Descárgate nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Antonio Martínez, en la dirección técnica, Cristina Nogales en el control central, la edición de los podcasts y los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García. Y gracias.
Ay, que te atraganta,
Rufo,
te
que estoy con una gocilla que no debería haberme metido en la boca, con jengibre. Bueno. Pues son las 2:05 y es tiempo de abordar este último tramo de nuestro viaje del conocimiento.
Andalucía en la noche más hermosa.
La edad de la confluencia.
Francisco de Sales dijo que nuestras palabras son un hermoso índice del estado de nuestro corazón. Y no hay que desestimar el poder de la palabra, ya que te permite bendecir o maldecir, construir o destruir, dar vida o matar. Son invisibles, sutiles, pero su impacto es mucho más profundo y duradero que cualquier herida física. En este sentido hay cuestiones que se plantean a diario, siendo más cotidianas de lo que piensas. Por ejemplo, preguntarte si es conveniente decir siempre la verdad o si es mejor manifestarla a medias. Gracias Rufo, gracias María Rufo, te invita a seguir escuchando La Voz del Alma en esta ocasión para reflexionar sobre el poder de la palabra y la verdad del alma. Gracias, a lo largo de tus intervenciones, insiste en recordar que somos uno, que somos conciencia, amor, y que a través de los pensamientos se puede crear tu propia realidad. Se sabe de la importancia de hacer un buen uso de la palabra y que se puede construir o destruir a través de ellas, pero ¿a qué te refieres con el poder de las palabras?
Bueno, antes de empezar a contestarte, permíteme que haga el saludo. Mi alma saluda a tu alma y al de todos los escuchantes, recordando que somos uno, una única conciencia, que somos amor. Y como bien dices, pues sí, una de las cosas para aprender es repetir, repetir, repetir y recordar lo que verdaderamente somos. Para mí es importante que nos vayamos dando cuenta de que venimos del amor y que cuando dejamos este cuerpo físico volvemos al amor. Pero claro, de ese plano en el que estamos, ese plano de entrevidas del que hemos hablado en otros espacios, en el que todo es perfecto, ahí no hay guerras, no hay sufrimiento, no hay enfermedad. Hay amor en abundancia y todo está bien y todo es perfecto, pero claro, es aquí donde tenemos que ponerlo en práctica. Es aquí donde venimos a experimentar y a ver si somos capaces de irlos desarrollando para evitar tanto sufrimiento, tanta enfermedad, tantas guerras, tantos conflictos. Entonces, cuando recordamos lo que somos, el poder que tenemos, y nos damos cuenta de que ya lo traemos todo, que tenemos todo a nuestro alrededor, todas las herramientas a nuestro alcance para poder ir construyendo entre todos que este mundo, esto donde estamos, pueda funcionar mejor, haya menos sufrimiento, haya más paz, haya más amor. Y ahí es donde me refiero que todo es una, son herramientas a nuestro alcance para poder llevarlo a cabo de la manera más fácil. Y en ese aspecto me dirijo a las palabras. No se trata de decir, es que tú tienes más que yo, o es que tú... No, no, porque todos podemos utilizar las palabras, la tenemos a nuestro alcance, y podemos construir, como tú bien decías, o destruir. Por tanto, cuando me refiero a cómo utilizar las palabras o el poder de las palabras, pues voy a contar una historia en la que una persona que había utilizado de manera negligente las palabras, haciendo un uso negligente de las mismas, pues criticando, haciendo falsos testimonios, insultando, en fin, había hecho todo lo que estaba en sus manos para calumniar y para crear sufrimiento a otros mediante las palabras. Una vez que llega la enfermedad y empieza a ver que se estaba muriendo, y no por miedo a lo que habría después de la muerte, sino más que nada porque no conseguía estar en paz, estaba como con un cargo de conciencia muy grande, va a ver a un maestro y le plantea lo que le está pasando. Que no conseguía encontrar consuelo, y todo lo que había hecho con el uso de las palabras y todo el daño que era consciente estaba ocasionando. Entonces el maestro le dice, bueno, pues mira, busca plumas de ganso, haz un acopio de esas plumas, y cuando las tengas, por la noche te vas a asegurar de ir puerta por puerta, pero te tienes que asegurar, es importante, que esperes a que se haga de noche, que no haya nadie, que estén todas las luces apagadas, y vas a poner una pluma de ganso en todas y cada una de esas puertas donde haya alguien a la que tú hayas ofendido, o hayas calumniado, o hayas echado chisme sobre ellas. Y por la mañana, antes de que amanezca, antes de que se prenda una sola luz o haya alguien por la calle, vas a recoger esas plumas y me las vas a traer. Total, que este hombre hace lo que le dice el maestro, llega la noche, se asegura de que está todo apagado, de que no hay nadie, y empieza a colocar las plumas por casi todas las puertas, porque no había prácticamente nadie a quien no hubiese hablado mal.
No había dejado títeres.
No había dejado, vamos, no había hecho fenómeno. Total, que igual hizo a la mañana, antes de que amaneciera, antes de que las personas despertaran, fue a recoger las plumas. Entonces se va al maestro y le dice al maestro, maestro, he hecho lo que usted me ha dicho, pero cuando he ido a recoger las plumas, no las he podido recoger porque ya no estaban. No sé si ha sido el viento o lo que sea, pero no he podido recoger las plumas. Y le dijo al maestro, ¿te has quedado dormido? Y dice, no me he quedado dormido, he hecho lo que usted me dijo, pero habían desaparecido, no las he podido recoger. Y entonces ahí el maestro es lo que se da cuenta y le dice que las palabras, una vez dichas están, y el daño que hayas podido ocasionar ya está ocasionado. Las palabras son sonidos, es una onda y es una vibración y está en continua transformación. Ya no la puedes recoger. Lo único que puedes hacer es transformar esa energía con otras acciones intentando hacer que tus actos y tus pensamientos cambien y modifiquen, ¿no? Y transformen esa energía creada. Y le dijo, hay tres cosas que no vuelven. Una vez que se dice, la palabra dicha ya no vuelve, la flecha lanzada ya no vuelve y la oportunidad perdida tampoco vuelve. Entonces, cuando decimos una palabra o decimos cosas que hieren, la verdad que eso crea un efecto, pero sí podemos transformarlo, y esto es lo que vemos también, o por lo menos lo que yo me encuentro en consulta, es hacer transformar para que la percepción y que nuestros actos vayan modificando eso que ha ocasionado el daño, se pueda modificar con una nueva conducta, transformarlo de manera que esa energía cambie la vibración y modifique los efectos que haya podido producir. Pero también recurro a las palabras para comprender un poquito más el poder que tenemos con el uso de las palabras. Recurro al maestro Jesús de Nazaret, cuando decía el principio era el verbo, en el Evangelio de San Juan, dice, en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios y era Dios, ¿no? Haciendo referencia a ese principio, no al comienzo de algo, sino al principio hace referencia a esa sustancia activa que garantiza unos efectos. Esto se ve en los medicamentos. Los medicamentos tienen un principio activo, ¿no? Que es como esa sustancia que garantiza que eso se va a cumplir. Pues igual cuando dice el principio, al principio era la palabra, es que tiene unos efectos, que esa palabra es una garantía de que lo que tú digas se va a cumplir. Tiene esos efectos de que se va a cumplir aquello que tú estás diciendo. Y además estaba con Dios y era Dios, ¿no?, el creador de todo. Incluso hablan de que el sonido estaba antes que la luz, ¿no? Entonces, cuando somos conscientes de que esa máxima, porque lo que dicen los maestros son máximas, son en frases cortas, dicen, recogen una sabiduría y esa sabiduría perdura en el tiempo. Más allá del presente, del pasado y del futuro, eso perdura, porque recoge una sabiduría acerca de un tema y en esas pocas palabras está recogida esa verdad. Esa verdad que hace referencia al amor en este caso. Cuando hablamos de verdad, estamos diciendo algo que es bueno, que es necesario y que construye. En el principio era la palabra y estaba con Dios y era Dios. Por tanto, era creadora de todo. Era como una sustancia que garantiza ese efecto, como digo, en la medicina, ¿no? Ese principio activo que garantiza que el efecto que promete sucede. Por tanto, cuando nosotros utilizamos y hacemos una promesa, porque cuando hablamos de palabra también estamos hablando de promesa, antiguamente la palabra que se daba
era la que valía.
Era la que valía. Luego más tarde aparecería las palabras, se las llevaba el viento y ya empezó todo a tenerse que escribir. Pero en el principio era esa garantía de que la palabra que se daba se cumplía. Y además era como Dios mismo, el poder de Dios era el que se iba a cumplir. Por tanto, cuando nos damos cuenta de que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza, que formamos parte todos de lo mismo, que somos como Dios en acción aquí en la Tierra, tenemos esta herramienta tan poderosa y que aunque no seamos conscientes, los efectos de esas palabras se cumplen. Entonces deberíamos de darnos cuenta de lo que estamos construyendo, de mirar qué tipos de conversaciones tenemos, porque como digo, son sonidos que tenemos en nuestra mente y aunque no las pronunciemos, esos pensamientos ya están y eso va a ocasionar un bien o todo lo contrario.
Las consecuencias. Gracias, ser coherente significa vivir en armonía, alineando pensamientos, emociones, palabras y acciones con los propios valores. De todas estas acciones, ¿con cuál hay que tener más cuidado? ¿Con lo que haces, con lo que piensas o con lo que dices?
Pues sí, es verdad que decimos, ten cuidado con lo que haces, ¿no? Y a los niños le educamos en eso, ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con lo que haces. Sin embargo, no hacemos nada sin un pensamiento previo. Por tanto, tenemos que prestar atención a lo que estamos pensando. Todo lo que pensamos se va a manifestar. Pero claro, muchas veces no somos conscientes de esos pensamientos que tenemos. Tenemos un parloteo en la mente tal que nos creemos que solamente tenemos un pensamiento y que actuamos en base a ese pensamiento. Pero lo normal es que haya varios pensamientos. E incluso hay algunos que están tan ocultos que no somos conscientes de ellos y esos son los que se trabajan, ¿no? Cuando una persona va a consulta o cuando empieza a meditar y se da cuenta de que hay un pensamiento recurrente que no sabe de dónde viene y está ahí, y está ahí, y está ahí, y que a veces, sin saber por qué, vuelve a caer una y otra vez en las mismas acciones, en los mismos actos. Entonces, todos los pensamientos, todo lo que hacemos, tiene una base de un pensamiento atrás. Consciente o inconsciente, el pensamiento está. Y muchas veces a lo mejor no lo decimos, no lo manifestamos con la palabra, pero el cuerpo o decimos una cosa con la palabra y el cuerpo está mostrando otra, porque somos un reflejo de lo que estamos pensando. Por tanto, hay que prestar atención más que a lo que se hace, a lo que se dice. Y habría que enseñar a los niños, que nos esforzamos sobre todo en enseñarles a hablar, a utilizar bien las palabras.
A lo largo del día hay veces que asoman pensamientos que se podrían catalogar como intrusos y que pueden llegar a ser peligrosos. Gracias, ¿qué se puede hacer con ellos? ¿Hay alguna forma de detenerlos?
Claro, mira, lo primero es darse cuenta de que hay pensamientos y que son pensamientos no intrusivos, no vienen de fuera, todo lo creamos nosotros, tenemos ese poder de crear. Entonces, cuando estamos atentos, de ahí el poder de la meditación, ¿no?, la práctica de la meditación o de la observación, cuando nos damos cuenta de qué tipo de pensamientos tenemos, qué tipo de pensamientos nos están perjudicando en nuestro día a día, una de las cosas es, si yo me doy cuenta de que este pensamiento es un pensamiento que me debilita porque viene del miedo, y lo estoy observando y lo estoy viendo, lo que voy a hacer es no alimentarlo, ni apartarlo. Muchas veces decimos, quito. No, lo que se trata es de no alimentar ese pensamiento. Y en vez de alimentar ese pensamiento que viene de del miedo, voy a enfocarme en alimentar otro tipo de pensamiento que esté basado más en esos principios virtuosos.
Es decir, sustituir uno por otro.
Ir reemplazándolo, reemplazándolo. Y es cuando tú repites eso, la repetición. Si tú llevas con un pensamiento que te lleva a una acción, a unos hábitos, y desde hace mucho tiempo, no vas a cambiarlos de un día a otro. Tienes que repetir, practicar, hasta que dejes de manera natural ese que te hacía mal por otro que te hace bien. Por eso la meditación es tan importante, o esto que se llama ahora mindfulness, ¿no? Buscar a alguien, porque te tienes que dar cuenta de qué pensamiento. Hay pensamientos que tú puedes trabajar con ellos de manera natural, reemplazándolo con frases afirmativas, sustituyéndolo por, pues tengo miedo, pues voy a enfocarme en ver cosas bonitas, en cosas buenas, en bendecir, en todas estas cosas. No puedo, pues voy a cambiarlo por sí puedo, tener confianza. Pero si veo que tengo otros tipos de pensamientos que pueden ser mucho más perjudiciales, que ponen en riesgo mi vida o de cualquier otra persona, o que pueden ser dañinos, ahí es donde a lo mejor tengo que recurrir a la mano de un profesional, de cualquier tipo y de cualquier ámbito. Pero la importancia de volver a darnos cuenta de que tenemos que trabajar, que la salud mental pasa por darnos cuenta de qué tipo de pensamientos manejamos. Y de ir parando, dándole un ritmo más adecuado a nuestra mente, porque a veces tenemos un ritmo tan acelerado que no podemos discernir cuál pensamiento es el que nos conviene en cada momento. De ahí la importancia de la meditación.
Esta es una época en la que las redes sociales y algunos programas de televisión, incluso de radio, están basados en los cotilleos y también en los chismes, ¿no? Que en cierto modo son indicadores del nivel de conciencia y evolución de esta sociedad.
Totalmente.
¿Qué es importante tener en cuenta para ser impecable en el uso de las palabras?
Pues fíjate, es verdad que vivimos en una cultura en la que vayas donde vayas, siempre se está hablando como de alguien que no está. Y para esto, para explicar un poquito en esto de la impecabilidad de las palabras y del hacer el uso correcto de las mismas, vuelvo a usar pues las enseñanzas de un maestro, en este caso de Sócrates. Esto hace 3.000 años. Dice que había un alumno que llega muy excitado. Maestro, tengo que contarle una cosa. Maestro, tengo que contarle una cosa que me acabo de enterar. Y entonces el maestro dice, quieto parado. Bueno, no creo que le dijera quieto parado, pero bueno, yo lo digo porque como soy andaluza me sale así. Pero más o menos le vino a frenar un poco, a decirle, para y piensa lo que vas a decir. Eso que me vas a decir con tantas ganas, ¿lo has pasado ya? Con tanta euforia, ¿lo has pasado por los tres filtros? Y le dice el alumno, ¿los tres filtros, maestro? Pues no sé qué filtros son. Dice, el primer filtro es, ¿eso que me quieres decir es verdad? Y le dice el alumno, bueno, maestro, yo no sé si es verdad, tampoco sé si es mentira, pero la persona que me lo ha dicho, yo tengo, creo que me puede haber dicho la verdad. Dice, bueno, pues si no estás seguro en que es verdad, ya tienes un filtro que no pasa, ya sería motivo para no contarlo. Pero otro filtro es, ¿eso que me vas a decir es bueno? Y le dice, no, maestro, ¿qué va? ¿Cómo va a ser bueno? No tiene nada de bueno. Bueno, pues ya tienes otro filtro que no deberías de contarlo. Y el tercer filtro es, eso que me quieres contar a mí, supongo que si me lo cuentas es porque yo puedo hacer algo al respecto. Y dice, no, ¿qué va, maestro? Ya no se puede hacer nada. Entonces, el maestro le dijo, pues no me lo cuentes. Se quedó sin escucharlo y nosotros también nos vamos a quedar sin saberlo. Sin saberlo, porque no pasó esos tres filtros. Entonces, eso que tú dices de que vivimos en una cultura del chisme, esto hace 3.000 años que ya estaba esta lección. Antes no había redes. Antes se contaba un chisme en un pueblo y se sabía en el pueblo, en la comarca, como mucho, en el trabajo. Se extendía, pero la extensión y las consecuencias no eran tan graves en un momento dado como las que pueden ser ahora, que tú las manifiestas en las redes sociales y en lo que vemos, ¿no? Con todas estas opiniones, y eso se expande, tiene una expansión tremenda, y el prejuicio es mucho mayor. Entonces deberíamos asegurarnos, antes de contar algo, asegurarnos de por todas, de que fuera verdad, de que no sea una mentira, de que no sea una calumnia, de que no sea un engaño. Ser responsable de esa fuerza creadora que tenemos, de ese poder y de lo que estamos haciendo, de cuánto mal, que tú piensas que a lo mejor se lo estás diciendo a dos personas, pero es que eso tiene una dimensión, si va por las redes, de fíjate, ¿no? Entonces, asegurarnos de lo que decimos es verdad, de que sea bueno, de que beneficie, que sea útil y constructivo.
No sé tú, gracias, pero no son pocas las veces las que, bueno, pues he querido comentar algo y la verdad es que no me he atrevido, bien por miedo a meter la pata o porque pueda resultar dañino para la otra persona. ¿Cómo saber y tener la certeza de lo que voy a decir o lo que voy a compartir es bueno?
Fíjate que empleas miedo, miedo a decir la verdad o a hacer daño. Cuando aparece miedo...
Ya sabes que no tienes que defender.
Ya no está relacionado con el amor. El amor sí está relacionado con la verdad, aquello que hace que es útil, que crea beneficios, que es bondadoso. Entonces, cuando hablamos de miedo ya es un indicador, tienes que dudar de si eso que estás diciendo es verdad o no es verdad. ¿Y qué efectos puede tener? En el caso de, por lo menos te planteas el no hacer daño, ahí ya hay una intención, en cierto modo es amorosa, no quieres hacer daño, pero hay la duda de si no estás seguro de que pueda perjudicar. Por tanto...
Más que nada por la reacción de la otra persona.
Claro.
Es decir, porque la conoces, porque puede... Hay personas que no aceptan a lo mejor opiniones, en fin.
Efectivamente, porque no están preparadas para escuchar la verdad. Y cuando una persona no está preparada para escuchar la verdad, no le puedes decir lo que le tienes que decir. Tienes que prepararla antes de decirle la verdad. Entonces, y hay personas también que te tienes que asegurar, porque hay personas que no quieren escuchar la verdad, prefieren seguir en la mentira. Aunque para ellos sea su verdad. Pero si no está preparada para escuchar la verdad, debes de tener cuidado, porque puedes perjudicar más o puedes hacer que esa persona haga algo indebido. Por ejemplo, en el caso de una persona que sea muy celosa, tú debes de preparar a esa persona antes de decirle algo que pueda llevar a cometer una locura mayor o hacer un daño mayor. Entonces, fíjate que cuando hablamos de algo bueno, tú me preguntas de lo que voy a decir es bueno... Significa que beneficie, que dé salud, felicidad, que valen la pena. Y para eso tenemos que tener la mente entrenada, porque nos hemos vuelto en esta sociedad en la que vivimos un poco a la defensiva, tenemos una mente entrenada no para buscar lo bueno, porque no sabemos ni lo que es bueno, y que sea bondadoso y que beneficie a los demás, sino que tenemos una mente, se llama la mente del interventor. Estamos entrenados para ver la falla, para ver lo malo. Vas a un sitio y lo primero que ves es aquello que no está funcionando. Ves a una persona y lo primero que dice, uff, pues a mí no me gusta cómo va, uff, o no sé qué. Estamos entrenados para eso. Y nos entrena en cierto modo desde pequeñito, para que desconfiemos, por miedo a que nos puedan hacer algo, enfocarnos en ver lo malo antes de ver lo bueno. Y entonces eso requiere un entrenamiento, y estamos entrenados. Y yo aquí me confieso, yo vengo a confesar, ¿no? Como decía la canción. Yo de esto me di cuenta de muy pequeña. Cuando a mí me llevan a un colegio, me cambian de colegio y yo me encuentro, no voy a decir que me hicieran bullying, pero así había una típica niña que la verdad es que me traía, todo era pim, 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 pim. Y entonces yo en ese momento, tendría unos 8 años, porque me cambiaron con 8 años de colegio, yo en ese momento me puse a pensar y dije, bueno, pues yo me voy a enfocar en ver qué cosas tienen malas para que cuando venga y me ataque a mí, yo empecé con la retahíla de tú tienes. Entonces empiezas a desarrollar esa habilidad de enfocarte en ver lo malo pensando que eso es una manera de defenderte, cuando es todo lo contrario. Porque eso lo que te crea es una tensión y estar vivir en un miedo continuo. Cuando lo que tenía que haber aprendido, ojalá hubiese podido aprender que era todo lo contrario. Haberme enfocado en ver lo bueno de esa niña. Porque esas personas están preparadas para que tú les ataques con sus mismas herramientas. Ella estaba preparada para que yo le dijera lo que le quisiera decir. Fíjate tú, con 8 años, ¿qué le vas a decir, no? Pero si le hubiese enfocado en ver lo bueno, sí lo hubiese desarmado, porque no hubiese estado preparada. Entonces, hay que preparar, hay que enfocarnos en entrenar y ver que la mente sea capaz de decir, uy, lo primero que tiene, pues mira, esta persona tiene una sonrisa maravillosa, o esta persona es capaz de, no sé, de lo tiene todo muy limpio. Enfocarte en ver lo bueno y no la falla, ¿no? Y cuando la mente entiende, cuando tú le haces ver a alguien algo bueno, ¿verdad? Pues la persona va a intentar expandirlo, va a intentar duplicarlo. Y así es como podemos hacer que las cosas vayan mejorando. Es el granito de arena que podemos todos ir aplicando para realmente ir provocando estos cambios que queremos. Uh-huh. Si realmente estamos en serio de esto, de crear un mundo de paz, de amor, menos sufrimiento, menos enfermedad, menos conflictos, etcétera, etcétera.
Esta es tu noche. La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Gracias, hay una máxima que dice, cuando yo cambio, el mundo cambia, aunque hay quien está esperando que esto se produzca al revés. ¿Hasta qué punto es posible cambiar la conducta de otro o el pensar o su forma de pensar, ¿no?
Es imposible cambiar la forma de pensar de otra persona. Tú no puedes hacer que otro haga algo. Bueno, cambiar la forma, puedes inspirar, puedes ir haciendo ver que lo que está, su manera de pensar le causa sufrimiento, está como enjaulado, porque al final muchas veces las personas lo que te dicen, y esto también lo encuentro en consulta, es personas que lo tienen todo y sin embargo se encuentran en una jaula, aunque sea de oro, siguen en una jaula, y es porque los pensamientos que tienen siguen siendo enfermizos, siguen siendo... Entonces tú puedes hacerle ver a una persona ese tipo de pensamientos, pero tú no puedes hacer más que enseñar, repetirle lo bueno e incitarle a que vaya mejorando en el sentido de que salga de esa zona de sufrimiento lo que le está haciendo daño. Pero tú no puedes hacer que el otro cambie si el otro no quiere cambiar. Tú no puedes hacer que el otro aprenda algo que no quiere aprender. Tú no puedes hacer que el otro vea algo si el otro no está dispuesto a verlo. Entonces la única garantía es enseñar. Nos volvemos como maestros. Si tenemos un nivel de conciencia en el que nos damos cuenta de que esa persona está sufriendo, está haciendo un uso inapropiado de las palabras, está teniendo malas relaciones con sus hijos por eso, porque son situaciones en las que solamente se ven lo malo, se dicen lo malo, esperan al momento de la comida y para decirse, en vez de para comer en tranquilidad, para comer y favorecer y ver las cosas buenas, se enfocan en todo lo malo que han hecho. Entonces, en ese aspecto, no se puede cambiar, sino simplemente ir intentar que la persona se dé cuenta de que está en un estado de sufrimiento, que eso no le ocasiona nada bueno, e invitarle a que puede cambiar, que puede, pues eso, ver y percibir las cosas de otra manera, transformar esa energía tan tóxica que tenga, darle la vuelta a la tortilla e intentar a practicar otra manera, ¿no? de bendecir, de ver lo que la persona tenga de bueno, o por lo que por lo menos inspirar a que haga otro cambio.
Hay circunstancias en las que sabes algo que consideras que la otra persona debería de conocer, y uno se plantea que es mejor, si decir la verdad, omitirla, o decir lo que se conoce como una mentira piadosa, para no hacer daño. Es un poco lo mismo que comentábamos antes, aunque tiene un matiz diferente. ¿Tú cómo crees que se debería de proceder en estos casos?
Como bien dices, si es mentira, siempre, aunque sea mentira piadosa y tiene una buena intención, la mentira piadosa en un momento dado lo que intenta es no que la persona sufra menos, pero no vas a evitar el sufrimiento. Y la mentira siempre lleva ocasionada como una especie de interés, ¿no? La persona que miente, miente por algo. Miente porque quiere más poder, porque quiere que no se den cuenta de que está errando en algo, porque considera que tiene algo que debe de ocultar y miente. O sea, la mentira es algo que tú dices, y además tiene una definición, ¿no? La mentira se define como una afirmación que quien la dice sabe que es falsa, pero a sabienda de eso, intencionadamente lo dice. ¿Por qué? Pues porque lleva una intención de sacar una ventaja, que a lo largo tendrá unas consecuencias, pero al principio tiene como esa finalidad, y por eso miente. Hay personas también, como decíamos, que viven en una mentira, porque han crecido con eso y han pensado que eso, que es una mentira, lo han vivido como si fuera verdad, ¿no? Como que el consumo del azúcar es bueno, o hoy pues es que comerse un pastelito o el tomarse una copita de vino en la comida es bueno. Entonces tú consideras que eso es verdad y luego te das cuenta de que no es verdad. Pero bueno, ya lo que tú hagas con esa decisión, tú eres responsable de ello. Pero las mentiras piadosas es verdad que llevan una intención, llevan oculto, ¿no? Ese no hacer daño. Pero al final, lo único que de verdad no daña es cuando tú eres capaz, tienes esa habilidad de decirlo de una manera con compasión, esperando el momento adecuado, de saber que esa persona está receptiva, de que puede entenderla, o preparar a esa persona para que lo pueda entender sin que sufra más. La mentira piadosa, por ejemplo, en el caso de los médicos, antes que hablaba de los médicos, hay un caso de un cantante, me parece que era colombiano, que tuvo un accidente de tráfico, él murió en el acto y su hermano se quedó en coma. Y entonces en el momento de que ese hombre despierta del coma, le pregunta al médico qué había pasado con su hermano, que cómo estaba su hermano. Y entonces el médico en ese momento le dijo que su hermano estaba bien. Fue lo que alcanzó a decirle. Está bien. Entonces, claro, ¿por qué lo hizo? Porque no estaba preparado para escuchar. En ese momento no estaba preparado para poder recibir esa información, porque necesitaba recuperarse físicamente, recuperarse, tener más energía y bueno, más adelante se diría. Pero en esos casos también se plantean, ¿no? Los médicos, se dice la verdad, se miente. Esa es una mentira piadosa, pero siempre hay que recurrir a decir la verdad, siempre que se pueda decir la verdad.
Me gustaría retomar el mundo de las redes sociales, donde parece que se ha normalizado la mentira, y contando que vives experiencias que son ilusorias, aparentando rasgos y rangos sociales que no se tienen, mostrando una mentira social. ¿Qué opinión te merece este aspecto?
Pues lamentable, lamentable, y somos conscientes de ello, pero la seguimos alimentando, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero es un perjuicio, sobre todo para el que lo vive. Cuando la persona está en una mentira, está en un aparentar lo que no es, es el nivel de energía que tiene que poner, cómo tiene que vivir esa persona para que no lo descubran. Cuando una persona está en una mentira, tiene que estar continuamente en tensión, pensando lo que ha dicho, lo que va a decir, para que no lo descubran. ¿Qué desgaste de energía, qué pérdida de tiempo, para qué? Y esa mentira de vivir en un engaño, es un engaño continuo. La mentira al que más perjudica es al que lo dice, al que miente. Entonces, hay que darse cuenta de esa mentira personal, que uno se repite a uno a sí mismo. Pero en este caso, en las redes sociales o también cuando una persona se está repitiendo continuamente, yo no sirvo, yo no valgo, o todo lo contrario, desde la vanidad, ¿no? Desde soy el mejor, soy no sé cuánto. Y es una mentira. Y esas mentiras lo único que hacen es alejarnos de nuestra verdadera esencia. Porque en esa esencia amorosa ya somos todo. No tenemos que fingir nada. Lo único que tenemos es que atrevernos a mostrarnos tal y como somos. Y si desarrollamos esa capacidad de ver en nosotros lo bueno, de compartirlo con los demás y de animar a los otros a que digan las cosas desde ese punto de vista, de ver siempre lo bueno, de animar a no cuchichear, a no intentar mentir para ganar, porque siempre la mentira, fíjate, ¿no? Yo me acuerdo de los casos de los niños pequeños, lo haces por miedo a perder algo o que te castiguen. Esos niños que pintan las paredes, están llenos de pintura y llegan los padres como loco. ¿Quién ha sido? Yo no. ¿Por qué? Porque ¿cómo has aprendido tan chiquitito a mentir por miedo al castigo? ¿Verdad? Entonces, siempre es mejor. Pero
más que al castigo, es que si tú ves a tus padres que vienen como locos y que ¿qué ha hecho esto?
Ya. Claro, pero sabes que las consecuencias no son. ¿Cómo tan pequeñito ya desarrollamos eso? Entonces, es una oportunidad para ya desde pequeñito decirle no. Es mejor decirlo la verdad, porque papá y mamá, bueno, ya veremos a ver qué hacemos por lo que esto que has hecho no está bien. Lo que has hecho no está bien. No que tú seas malo, que esas otras. Eres muy malo, hay que ver, no se te puede dejar solo, eres un desastre. Eso, ese poder de las palabras utilizando.
Lo marcan para toda la vida.
Para toda la vida. Por un hecho que ha hecho, fíjate, estaba jugando, pues simplemente.
Inocentemente. ¿Verdad? E inconscientemente.
Claro, es un juego. El hecho está mal, pues vamos a explicarle, esto no se hace, mira la pared, no sé qué, lo que sea, pero el niño es.
Y ahora vamos a pintar de otra manera.
Pues ya está.
Vamos a coger la brocha gorda y
Claro. Pero no cargar al niño con una serie de palabras.
Y al día siguiente tiene la cocina con la brocha gorda y todos los muebles.
Pero sí, ¿no?
Bueno, hace falta mucha paciencia con los niños porque están aprendiendo.
Claro.
Y es importante tomar conciencia de lo que estás enseñándoles, porque eres su referente. Y van a repetir lo que tú hagas.
Qué bueno lo que estás diciendo, Pilar. Y no somos, esto lo sabemos, si es que la teoría la sabemos.
La teoría,
pero
sí,
luego, ¿por qué no
la
ponemos en práctica? Por eso estamos aquí. ¿Tú te crees que estamos en este plano para qué? Para poner en práctica, si la teoría la sabemos. Pero, ¿qué estamos construyendo? Entonces, esto no es responsabilidad de los políticos, que bueno, ya eso es para comer aparte. ¿Tú te crees que los debates políticos, que lo único que hacen es insultarse?
Uno. Esto es de cada uno, es decir, de,
claro,
de cada uno, de ser responsable con lo que hace cada uno. Allá lo que hagan los políticos, ellos sabrán.
Bueno, hombre, pero ellos tienen una responsabilidad.
Ellos tienen una responsabilidad, las personas que tienen que son públicas también, claro, tienen una responsabilidad.
Los padres tenemos una responsabilidad.
Los educadores, claro, todos.
Claro, por eso. Pero dependiendo del nivel de responsabilidad que tienes, tienes que ser más consciente. Y cuanto más consciente eres, más responsable de transmitir esto a tus hijos, a tu círculo más cercano. Todos somos responsables. Claro, si queremos un mundo mejor, no podemos dejarlo en manos de otros, ni de políticos, ni de mi primo, ni de mi jefe, ni de no sé qué, no sé cuánto. Yo aporto mi granito de arena teniendo en cuenta esto tan simple como las palabras. Y tú tienes en cuenta tu responsabilidad, pero sobre todo los niños sí, y desde la escuela. es más importante lo que piensen, a manejar su mente, a que cultiven ese estar con la mente tranquilito, a seleccionar los pensamientos, a saber qué uso darle a las palabras y a decir la verdad. Es importante aprender a decir la verdad, porque la verdad es algo que busca el bien. Van a enfocarse en decir cosas que ayuden a los demás.
Uh-huh. El título de tu intervención, gracias, que hace referencia a la verdad del alma. ¿A qué te refieres? ¿Es lo mismo que ser sincero? ¿Tiene algo que ver?
No. Fíjate, una persona puede decir, yo soy muy sincera, soy muy franca. Y entonces va y te dice cualquier cosa en cualquier momento que te hiere, que te hace daño, y eso no tiene nada que ver con la verdad. Cuando hablamos de la verdad, tenemos que tener en cuenta que sea para construir, que no sea para lastimar. Tengo que asegurarme de que eso que le voy a decir a esa persona no la lastime, no la hunda más. Uh-huh. Y tengo que prepararla. Entonces, ser sincero no es decir la verdad. Porque tú puedes, a lo mejor, yo como soy muy sincero, te voy a decir que tú eres lo peor de lo peor.
Eso es muy recurrente.
Claro, yo es que soy muy franca. Y tú vas hecho, vamos, es que... No, volvemos a lo mismo. ¿No?
Está la playa con la sinceridad. Que además no es lo que necesita, claro, en un momento dado. Tienes que ver qué es lo que necesita esa persona.
Claro, pues si tú eres sincero, pues hazte lo ver. La verdad no tiene nada que ver con la sinceridad. No tiene nada que ver. Porque la sinceridad normalmente tiene también otro interés de poder, viene del ego. Hay que saber diferenciarla.
Decías tú lo de la teoría, que no la sabemos todo. Sí. Poniendo ejemplos prácticos y concretos.
Ya verás tú el ejemplo. A ver,
como
ejemplo.
Alguien que te pregunta si la ves más delgada o más delgado, o incluso en el caso de una infidelidad, que quizá esto sea mucho más delicado. ¿Cómo funcionaría esto de la verdad? ¿Hay alguna forma de preparar a la persona para que pueda escuchar tu franqueza? Y a ver, esto de la delgadez también es muy relativo, porque lo que para ti puede ser una persona delgada, para la otra tampoco, no es la misma medida.
Claro. Mira, es que hay preguntas, ¿no? Eso es lo típico que le dice la mujer al marido o el marido a la mujer. Soy guapa, ¿y tú qué dices? ¿Y tú qué dices, no? Te quedas así en un momento dado, ¿no? Hay preguntas que son como matonas, porque te pueden meter en una bronca si tú le dices, pues está muy fea, o no te favorece, o lo que sea, ¿no? Puede traerte más problemas de...
O la cuenta que te traen más.
Entonces, esto es mucho. ¿Qué te digo, no? ¿Qué te digo? Porque diga lo que te diga, te vas a enfadar, ¿no? Entonces, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que más que decir la verdad en un momento dado, tienes que aprender a ser prudente. ¿Vale? Y la prudencia es un arte que hay que desarrollar. De verdad que yo admiro a esas personas que tienen esa habilidad de decirte lo que te tienen que decir de esa manera amorosa, sin que te hagan daño, que te ayudan a que tú también te mejores, a que no sufras, porque al final, cuando se dice algo es desde el amor, es para que tú también puedas mejorar y crecer en ese amor. Entonces, hay personas que tienen ese arte, y ese arte es algo que hay que desarrollar, desarrollar la prudencia. Con la verdad tú no puedes hacer daño nunca, ¿no? Porque los aspectos es un aspecto del amor, como veníamos diciendo. Entonces, cuando tú lo dices, jamás vas a lastimar a esa persona. Y esa persona que lo está escuchando tiene que estar preparado, por ejemplo, el de una infidelidad. Cuando tú hablas con una amiga y tú sabes, pues, que esa persona a lo mejor está pasando por un problema de comunicación con su pareja. puede tener un nivel de conciencia, oye, son una pareja que se llevan muy bien, que no sé qué, pero ha pasado algo, pues asegúrate primero de preguntarle tú cómo está
el punto relación. En el que está la relación.
Claro, antes de decirle, pues he visto a tu pareja con no sé qué, tú tienes que ver, preguntar, porque
tener
lo mismo
es una conversación.
Claro. Si la persona tiene un nivel de conciencia muy bajita y está muy celosa, porque se pasa de una relación tóxica a otra, ya sabemos que los celos es un desajuste de la conducta, lo primero que habría que animar a esa persona a que haga terapia. O algo, claro, porque si no, pero no digas que como se lo diga, no va a estar preparada. Entonces tienes que animarla a ver qué es lo que más le conviene. Pero siempre es decir, preparar a esa persona para que lo que le vas a decir no le ofenda, todo lo contrario. Entonces, yo prepararía a esa persona de la mejor manera, y el tema de la comunicación es muy importante. Porque cuando ya no es solamente los problemas que hay en las familias o en las parejas por el tema de la comunicación, de no emplear bien las palabras, de no saber decirse las cosas, sino en la misma empresa. ¿Cuántos problemas hay en las empresas porque los compañeros no saben decirse las cosas? Porque no saben fomentar, los compañeros o los responsables, a los empleados para sacar lo bueno. Y cuando tú no fomentas lo bueno, solamente fomentas lo malo, no hay comunicación correcta, la empresa está ubicada, está preparada ya para...
Destinada a caer en picado.
En picado. Entonces, hay que saber... La mejor manera es la de ser prudente, desarrollar esta habilidad, de saber utilizar la palabra en tu propio beneficio y en el beneficio de los demás. Y cuando lo vas aprendiendo, lo llevas en práctica ya en todos los momentos y en todos los lugares.
Me ves delgada, ¿y tú cómo te ves?
Pues muy gorda.
Pues estás delgadísima. No quiere decirte que muchas veces una pregunta con otra pregunta... se puede responder.
Ya, bueno.
¿No? Es decir, y si ves que te está respondiendo de forma negativa, pues intentar que... recomendaciones.
Bueno, recomendaciones. ¿A ti te sirve de esa manera?
No lo sé, no lo sé. Es algo que se me había ocurrido. Verás, cuando estoy in situ, a lo mejor me quedo yo, que no lo sé cómo actuaría, pero...
Yo te veo muy bien. ¿Y tú cómo te ves? Yo te veo muy bien, porque tú te estás enfocando en ver lo bueno. Yo te veo muy bien, ¿y tú cómo te ves? Y entonces ella te dice, pues yo me veo fatal, porque no sé qué y no sé cuánto.
Claro que ya no es cuestión de si estás delgada o gorda, sino simplemente...
Ahí hay otras circunstancias que son las que hay que abordar y animar a que se lo trabaje, que busque ayuda. Porque siempre hay que, si tú no sabes atender los pensamientos que tienes, y tú tienes un pensamiento en tu cabeza que te está diciendo que estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda, hay que buscar a un profesional, que para eso están los profesionales.
Claro que sí. ¿Recomendaciones, Gracia?
Pues para mí la mejor recomendación es practicar el silencio. Por Dios, y el silencio no es sentarte en un safu. Hay que practicar, por supuesto, yo todos los días procuro aquietar mi mente por la mañana y por la noche, pero también puedes aquietarla en la naturaleza, como veíamos, y es necesario ese silencio para poder elegir mejor los pensamientos y las palabras amables, afectuosas, verdaderas, que sanan, que nutren, que inspiran, que dan alegría, que no felicidad, que ya lo veíamos en otro episodio. Construyendo así un lugar mejor para todos, allí donde vayamos, allí donde estemos.
Una dirección de correo, un teléfono, un contacto para que puedan hacerte cualquier tipo de consulta.
Sí, y además lo agradezco muchísimo que se pongan en contacto conmigo, que para eso estoy, por favor. E incluso para que me digan, pues mira, no discrepo contigo en esto, o esto lo pongo en práctica y no lo consigo.
Yo tengo otro punto de vista.
¿Sí?
No, más que el discrepo, tengo otro punto de vista.
Sí, porque discrepar no es discutir. Discrepar es eso, tener otro punto de vista. Por lo menos yo así lo entiendo. Por supuesto, si no son palabras amorosas y de constructivas, no las voy a tener en cuenta, no las voy a aceptar. Gracias, tvp@gmail.com. Gracias, TVP, de terapias de vidas pasadas, terapia regresiva.
¿Cómo va el ritmo?
Muy bien. La verdad que sí, que estoy muy contenta, porque es poner en práctica todo esto. a través del movimiento. Como decíamos, no solamente la mente hay que aquietarla, sino que el cuerpo tiene reflejado y registrado un montón de cosas. Entonces hay que moverlo para también ir quitándole todas esas tensiones, todos esos bloqueos, vaya recuperando su movilidad y haya esa integración entre lo físico, lo mental y lo emocional. Así que yo estoy muy agradecida y sobre todo para mí es una oportunidad de poder, a través del movimiento, a través de la risa, a través del yoga, pues poder manifestar este amor que somos.
Las palabras no son solo la unión de varias sílabas. Por lo tanto, cada vez que hables, asegúrate de que lo que vas a decir sea verdad, sea bueno y sea para bendecir, para ayudar a las personas a crecer. Es decir, que sea útil, porque así dejas una enseñanza, un aprecio, una amistad. Uno siempre se convierte en aquello que practica, por lo tanto es importante ser consciente de que cada palabra es una semilla y de lo que siembras, cosechas. Tus palabras y tus acciones tienen el poder de influir en tu vida y en las de los demás, por lo que es altamente recomendable usar ese poder sabiamente para edificar, fortalecer y bendecir. Con gracias, Rufo, una vez más hemos podido seguir escuchando la voz del alma.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores que nos han llevado de paseo por el misterio, la historia, la ciencia, hablando de la película El silencio de los corderos, las leyendas de la cueva del Higuerón en Málaga, el primer hospital con robots operando y La verdad del alma, entre otras propuestas. Quiero darte las gracias en nombre de Antonio Martínez en la dirección técnica y Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gracia Rufo. Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entretener y ayudar. Mi agradecimiento especial a ti por haberte quedado hasta el final. Familia, nos encontramos en un ratito, será a partir de las 11 hasta que llegue ese momento. Cuídate y cuídate y cuida de los tuyos y quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Y mañana
volveré con la ilusión de la primera vez. Juro que si me das un motivo, contigo me quedaré.
El motivo que te doy es que mañana te hablamos de Corea del Norte, el mayor asentamiento calcolítico de Sevilla, Quevedo y cerrar heridas, entre otros temas. Que la felicidad te acompañe.
Si tú quieres, volveré, volveré.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches, que lo paséis bien. I'm sorry for the things I've done. I know that I'm the foolish one. Now that I see who's to blame, I'm so ashamed. I'm sorry. I'm sorry for the things. I lost my head. I should have known from the start I'd break your heart. I'm sorry. Please be kind, and I know you'll find it's so easy. Give our love a chance to live. I know the heartaches you.
say to you, I am sorry. Please be kind, and I know you'll find it's so easy to forgive. Darling, wait, for it's not too late. Give our love a chance to live, oh, live. I know the heartaches you've been through. I know, for I had heartaches too. There's nothing more I can do but say to you.